Ya en asuntos de la Liga Española, en Valencia se ha reanudado esta mañana el juicio por el posible amaño de un encuentro el que disputaron el Levante y el Zaragoza en la última jornada de la campaña 2010-2011, en el que hay un total de 42 acusados, entre ellos 36 jugadores y exjugadores, y el club aragonés también. Ha declarado el policía encargado de la investigación del presunto amaño y ha confirmado la versión de Javier Tebas, que surge tras la confesión de un jugador del Zaragoza que fue cliente de su despacho y también del testimonio del Endoyo.
Los hechos denunciados por Tebas se fueron corroborando con posterioridad con las investigaciones realizadas por ustedes.
Respecto al partido en cuestión, sí.
Está previsto que también declaren el empleado del Zaragoza, Rubén Gil, el director de la sucursal Bantierra de Zaragoza, donde presuntamente los jugadores del club maño retiraron cantidades en efectivo por orden del club, y el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roch Negueroles. Y fuera del fútbol, destacamos en voleibol el partido que jugará España contra Alemania del Campeonato de Europa masculino. El duelo comenzará a las 5:30 de la tarde. En baloncesto también, amistosos de pretemporada. Hoy en Vitoria, a partir de las 7:30, trofeo Araba-Álava entre el Baskonia y el Iberostar Tenerife. Mientras tanto, en Balaguer, a las 8 de la noche, el Moramán Andorra juega contra el Casademont Zaragoza. Así llegamos a las 11:06 de la mañana, 10:06. Si nos escuchas desde la comunidad canaria, toda la información en marca.com, que a esta hora abre en su web con la información del Real Madrid, que perdió ayer 3-0 contra el Paris Saint-Germain en el ojo del huracán, señalando la actuación del portero belga Thibaut Courtois del conjunto blanco. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Esta que suena es una vaca mansa y es navarra, como yo. Y va a ser protagonista este fin de semana en un campo de fútbol. Acompáñame. Para empezar, nos vamos a un pueblecito al sur de Navarra. Tan al sur que casi lo encontramos en Aragón. Se llama Cortes y cuenta con unos 3.000 habitantes y con mucha historia. Esto la vaca no lo sabe, pero en la actual Cortes, los historiadores aseguran que hubo poblados de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Eso fue hace mucho tiempo, unos 3.000 años. Ahora es un pueblo que vive al lado del Ebro y se vuelca con su riqueza agrícola y sobre todo hortícola. Tiene un castillo, el Castillo de Cortes, construido hace 900 años y en el que se alojaron reyes y nobles. Y como todo pueblo, tiene un equipo de fútbol, el Club Deportivo Cortes, que juega en el grupo 15º de la tercera división y que cuenta también con otro equipo en la categoría de regional preferente. ¿Y qué tiene que ver esta vaca con el fútbol? Pues que el domingo, tras el encuentro del preferente ante el Ablitense, un duelo regional por cierto, se realizará un sorteo. Quizá recuerdas al Pulpo Pol, que elegía una caja durante el Mundial de Sudáfrica. Una caja con una bandera de un país diferente. Bueno, pues esto va a ser algo parecido, pero con la vaca, y va a oler peor. Mejor que nos lo cuente la presidenta del Club Deportivo Cortes, que se llama Natalia Belio.
Sí, soltaremos la vaca, acercaremos toda la zona. Bueno, está cercada porque tenemos muro, pero hay una zonita donde la acercaremos un poquito más y ya pues sacará la vaca. ¿Y esperaremos a que suelte la moñiga?
Así es. Puedes comprar metros cuadrados del campo San Francisco Javier de Cortes. El domingo, tras el Cortes Ablitense, y si el tiempo lo permite, esta vaca saltará al césped. Partirá, como dicen textualmente las bases, desde la puerta negra que hay en los muretes de la banda del descampado. Y su primera deposición marcará el lugar premiado, que corresponderá a un número. es la primera edición del Caca de la Vaca.
Y la idea surge un poco pues de entrenador de tercera división, un poco pues pues maneras de obtener un poco más de economía, un poco más de liquidez y tal. Bueno, pues surge un poquito de la idea de ahí y ya pues nos ponemos con el proyecto y pues hasta hoy.
Por supuesto, hay reglas. No se puede alterar al animal durante su paseo. Y si defeca en varios espacios, será donde primero empiece a caer la boñiga. Para eso estará presente el ganadero y también un topógrafo.
Si a la media hora la vaca no ha depositado su moñiga, pues puede ser que haya hecho pis, bueno, no lo sé. En las bases del concurso la verdad es que está todo muy bien explicado.
Está todo pensado, porque si el número de parcela en el que la vaca se desahoga no se ha vendido, será el siguiente superior que sí lo haya hecho. Y tú también puedes participar. Puedes entrar en las redes sociales del Club Deportivo Cortes, en Facebook o en Twitter o en Instagram, y podrás concursar en la primera edición del Caca de la Vaca. Cada metro cuadrado vale 2 euros y el premio son 1.000 euros en metálico y 600 en un viaje.
Con miedo, con incertidumbre, con ganas, con, no sé, un poco con todo, ¿sabes? Lo primero dan lluvias ese día y estás un poco pues más nerviosa. Luego es el debut del Cortes B en Cortes, es el primer partido de liga que van a jugar. Es un equipo en preferente, o sea, es un equipo que se creó el año pasado en regional y ascendió como primero de grupo. Son todos chavales del pueblo, entonces es el primer partido un poco para todo y un poco pues de nervios por todo. Pero bueno, oye, esperemos que salga bien.
Siempre hay gente en contra de todo. Igual ahora mismo tú estás sonriendo, escuchando esta historia y pensando que hay gente para todo, que qué locos están los de Cortes. Pues yo pienso que menos mal. Cortes cuenta con 3.000 habitantes, mucha historia, un castillo y un equipo de fútbol. Lo quieren sacar adelante como sea, también con imaginación, y lo van a conseguir, seguro. Así los chicos del pueblo podrán seguir jugando al fútbol por la boñiga de una vaca y seguir pensando que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
En Radio Marca, a diario.
Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 14 minutos, 10 y 14 en Canarias. Soy el López.
Dime, Juan Arena.
¿Te ha gustado la
¿quién
historia?
¿Quién fuera vaca?
De la vaca.
¿Quién fuera vaca?
¿Quién fuera vaca, eh?
Me encantaría ¿sí? verlo.
Pensé que igual te gustaría elegir el número premiado y agraciado.
Oye, me parece una idea magnífica.
Sí, oye, se lo he dicho a Enrique Orbella antes, que sí. Le gustan mucho este tipo de noticias.
Sí.
Y me ha dicho que no es la primera vez.
A mí me suena...
Y de hecho ha buscado, igual en 2010 ya había este tipo de concursos, que vuelven de vez en cuando y es echar la imaginación un poco, pues oye, si es para bien del equipo de fútbol de pueblo...
Pero lo que no me ha dado claro, según las palabras de la presidenta, es qué pasa si no defeca. O sea, el pipí cuenta.
No,
claro,
no,
y el
no.
pipí es mucho más volátil.
En fin, está
y me gusta con la familiaridad que habéis empleado los dos la palabra boñiga. Sí.
Estamos de resaca de Liga de Campeones. Ayer, derrota del Real Madrid 3-0 en París ante el Paris Saint-Germain. Esto acaba de empezar, no pasa nada, pero...
Una boñiga de partido.
Sí, una boñiga de partido. Y luego lo que podía haber sido también para el Atlético de Madrid, reaccionó a tiempo. La Juve se puso 0-2 en el marcador y lo que parecía ya perdido. Consiguió arañar un buen puntito y además en el minuto 90, que sabe muy bien.
Y luego Cristiano tuvo una clarísima para el 2-3.
Un jugadón
extraordinario de Cristiano.
La defensa de la Leti ya con la lengua fuera.
Y Cristiano volvió a dar un recadito, ¿eh? Hizo gestos con la mano, luego le preguntaron a la zona mixta. ¿Qué quiere decir Cristiano los gestos? Que no aprende, que tiene que aprender.
Eso es.
Bueno, nada.
Oye, a todo esto, el Valencia es el único equipo, el que peor llegaba en una situación extradeportiva, desde luego... cayendo goleado en Barcelona, es el único equipo español de la Liga que ha conseguido ganar en esta jornada de Liga de Campeones. Siempre me dicen, oye, habláis de Valencia siempre para lo malo. A ver, están pasando cosas malas y claro, hay que hablar de ellas. Pero también chapó, porque encima ganaron en Londres y al Chelsea.
Suerte para el Getafe, para el Sevilla y para el Español. Por cierto, está jugando Carolina Marín ante Zhang Beigen. Estamos en Vietnam. China Open.
O Ben Berthang, ¿no? Porque no sabes si el orden. Pero sí, está jugando, ¿vale? Pues vamos a estar pendientes de...
Está ganando 11-3, primer
set. Partido. Carolina Marín tiene la cabeza muy bien amueblada,
muy
López.
Muy bien amueblada. Sí. Deportista individual.
Y nosotros... Bueno,
nosotros no.
Y hay unos cuantos deportistas que sí que la tienen. Y últimamente estamos hablando mucho de ellos, ¿eh? Y detrás, en la sombra...
Hay gente.
Fíjate. Mira, López, qué libro tengo por aquí. Dice, el éxito es un juego. Yo no sé si es deporte olímpico esto del éxito, pero de desactivador de explosivos a coach de los deportistas de élite.
Voy a decir una expresión muy de radio que fuera diría también, caramba.
Caramba. ¿Sí? Desactivador de explosivos.
¡Ostras!
El libro lo firma Joseba del Carmen, que entre otras cosas, pues es el que está en la mente de uno de los número uno del deporte español, que es Jon Ram. Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien aquí, muy feliz de estar aquí con vosotros.
Oye, ¿cuánto mides?
1,91. Man.
¿Solo?
¿Sí?
Tampoco.
Ah, pues yo te echaba más, ¿eh? No.
Mejor 1,92.
Bajito.
Madre mía. Bueno, él ha escrito este libro que se llama El éxito es un juego porque eres esto que está tan de moda, del coaching. Aunque en realidad, por ejemplo, los americanos, y esto nos lo dice mucho Álvaro Merino, que también es un...
Sí.
Lo tenemos los lunes por aquí, habitualmente. Esto los americanos ya desde hace muchísimo tiempo lo tienen ya casi como el entrenador de verdad, el entrenador que hace las jugadas, pues el que cuida también de las cabezas, ¿no?
Efectivamente, sí, algo que en Estados Unidos está súper ya integrado en cualquier actividad, ¿eh? O sea, que todo el mundo, pues bueno, pueda recurrir a ello, porque al final, pues bueno, el tema de cómo poder ir, seguir avanzando en la vida y haciendo cosas y sobre todo dando el mejor rendimiento, ¿no? Al final, en Estados Unidos van mucho por esa línea y poco a poco nosotros aquí vamos introduciendo este tipo de acompañamientos y de técnicas y de un montón de cosas que se pueden hacer para que cada uno pueda dar lo mejor.
¿Vale? A ver, es la primera vez que vienes aquí a Radio Marca, pero esto de desactivador de explosivos, ¿esto es hace cuánto tiempo?
Pues mira, estuve durante 14 años desactivando artefactos explosivos en la Ertzaintza. Uh-huh. Yo estuve hasta el 2010.
Porque tú eres de Vitoria.
Yo soy de Vitoria. Eres de Vitoria. Efectivamente. Y uh-huh. vivo ahí en el País Vasco y también en Cantabria.
Era la época dura.
Uh-huh. Muchísima tensión y bueno, al final no era fácil desarrollar esta actividad. Y bueno, al final pues bueno, era una actividad que bueno, pues llegó a mi vida y la verdad es que disfruté muchísimo, aprendí pues muchísimas cosas de las que incluso ahora aplico, ¿no?
El hecho ¿Qué porcentaje de gente, Joseba, que se entera que tú has sido desactivador? Sí. Te pregunto lo del cable rojo y cable azul.
Bueno, muy alto.
Muy alto, ¿no?
Muy alto.
Porque eso existe, de verdad. Están así como las películas de que hay que cortar un cable al final.
Eso en el fondo no existe.
Ah, vale.
Las películas las han metificado.
No, a ver, digo yo, si yo soy el malo, no pongo cable. O sea,
claro. Sí, claro.
O al menos del mismo color.
Eso, claro. Pongo dos rojos.
Para confundirme.
Claro.
Sí.
Bueno, y aquella época, sí. Supongo que queda atrás, pero te queda muy marcada. Pero tú practicas deporte desde pequeñito, con el porte que tienes.
Sí, bueno, yo he practicado deporte. Para mí el deporte ha sido mi vida, ¿eh? ¿Vale? Eso para empezar, el juego, el jugar, el estar todo el día jugando en la calle, ¿no? Al final ha sido mi vida, mi experiencia vital. Fui jugador de baloncesto profesional en Baskonia y luego en las Catuadas de San Sebastián. Luego, claro, hice diferentes actividades y con posterioridad comencé a jugar a golf llegué a ser jugador profesional de golf también. Uh-huh. A nivel de esto. Entonces, claro, al final un poquitín desde de un deporte colectivo y equipo a un deporte totalmente individual. Luego tuve un proceso vital muy importante en el cual me llevó a estar ahora donde estoy aquí ahora, ¿no? Y ayudar en el deporte de una forma totalmente diferente. Entonces, al final lo que quiero es aportar mi conocimiento, mi experiencia y todo lo que yo sé, ¿vale? Pero al interior de cada uno de los deportistas y de los equipos, ¿eh? Porque también trabajo con los equipos, entonces al final hay veces que las personas pueden trabajar a través de los equipos, ¿no? Es una chulada el poder estar en equipo y poder mejorar juntos. Eso es una maravilla.
Baloncesto, sí. Golf y sí. También fútbol.
Ahora trabajo en el fútbol y trabajo en otros deportes, ¿eh? También el tenis, porque hay muchos deportistas que me llaman y trabajo con ellos.
Bueno, lo del tenis, yo creo que lo hablamos ahora con claro, Rafa Nadal.
Claro.
Creo que es uno de los deportes en el que la cabeza es más importante, porque los 100 mejores del mundo son muy buenos.
Sí,
y
sí.
Te hacen un passing y te hacen una pelota y te sacan prácticamente donde quieren, pero... Sí. El truco tiene que estar en la cabeza.
Está dentro de cada uno de nosotros. El tenis junto con el golf para mí son los deportes más internos, con más desarrollo y necesidad de rendimiento interno, ¿vale?
Pero entonces para jugar bien tienes que estar, es como cuando se dice, ¿no? Un cantante compone mejor cuanto más jorobado está. Esto es lo contrario. Tú juegas mejor cuanto más feliz eres, ¿o no?
Bueno, a ver... Eso de la felicidad y que desarrolles tu rendimiento, se podría hablar muy, muy largo. Pero vamos a ver, el tema está en la predisposición interna, ¿vale? Tú, cómo tú estás, cómo tú compites, cómo te enfrentas a las situaciones de la vida. Y la vida te va poniendo situaciones cada día un poquito más complicadas, un poquito más. Entonces, claro, si tú tienes que ir creciendo, sí o sí vas a ir creciendo. Entonces vas a llegar siempre a un tope. Bueno, pues en ese tope tendrás que saber, lo primero ver qué es lo que te está pasando, claramente. Porque si no lo ves, nunca lo vas a poder... saltar o ese pequeño obstáculo, porque al final es saltarlo. Entonces, al final es eso, es un poquito cada día y esa felicidad la obtienes como desarrollando esos saltos, viendo dónde estás, disfrutando de la compañía. El tema no está a veces en ganar o al final, por supuesto que todos queremos ganar y estamos aquí compitiendo, pero hay que ver un poco el proceso, hay que ver un poquito cómo lo vive cada uno, qué significado, sobre todo en el libro explico lo más importante para mí es para qué. ¿Para qué juegas a fútbol? ¿Para qué juegas a baloncesto? ¿Para qué sois?
¿Y la respuesta tonta? ¿Para hincharte a ganar dinero? ¿Eso cuenta o no?
Eso no me vale porque eso no te vale. Eso no vale porque eso al final es un por qué. ¿Por qué? Porque quiero dinero. No es un para qué.
¿Para qué? Para ser rico.
¡Ah! ¿Pero entonces que no lo eres?
¿Rico? No.
Entonces, bueno, pues en el libro te explico que al final hay parte que sucede fuera de ti y parte que sucede dentro. Entonces, fuera puedes ser rico materialmente, pero no ser rico en felicidad interna. Entonces yo lo que quiero es encontrarla de dentro y lo de fuera, ¿te va a llegar? Sí, te va llegando. porque no te va, no vas a necesitar el exterior para sentirte como tú quieres sentirte.
Oye, ¿qué se le dice a Jon Rahm? ¿Sabes? O sea, tiene que afrontar, yo qué sé, la sí, Ryder o sí, Augusta o lo que fuera. Sí. ¿Y qué le dices? Porque, claro, no le vas a enseñar, a pesar de que has practicado golf, sí, tú no le vas a decir cómo tiene que golpear la bola ni nada. Tú te tienes que centrar en... Sí, sí. ¿Y exactamente cómo se le puede decir a alguien que ya está sí, ahí en el top 10 mundial?
Claro, el tema está en no olvidar quién es uno, o sea, en el sentido de que vas descubriéndote en nuevas situaciones, esos miedos, esas situaciones en las cuales te producen presión. Primero, el ser consciente de lo que te va llegando. Eso para empezar. Entonces, yo al final lo que le pregunto es cómo te sientes, cómo estás, cómo ves esta situación, qué significa esto para ti, para qué. ¿Para qué vamos a competir ahora en la Ryder Cup? ¿Para qué? Realmente eso es lo que te motiva realmente. Y sobre todo hay que marcar objetivos de cómo me gustaría sentirme cuando consiga este reto, esta oportunidad. Entonces, al final es encontrar lo que hay dentro en cada situación.
Veo que es tu pregunta, esta fetiche, sí, ¿para qué?
Sí, sí, uh-huh. es que no nos enseñan a contestar esa pregunta. Yo os preguntaría para qué y cuesta tiempo saber para qué, qué nos motiva internamente. No externamente, ¿eh? No, internamente. Eso es lo que más nos cuesta. Uh-huh. Entonces, claro, entrar ahí a veces, entre comillas, cuesta. Es de valientes, hay que tomar con valentía esa situación y venga, voy a ver qué pasa dentro. Entonces al final es cuando empiezas a descubrir eso, es cuando ya puedes empezar a tomar acciones y empiezas a ver las situaciones totalmente diferentes, totalmente. Cuando sabéis para qué haces algo, lo haces con mucho más ilusión y dices, bueno, pero no olvidarte de que esa pregunta tiene que ir evolucionando, ¿vale? Entonces al final es buscar esa evolución y sobre todo, mucho de lo que hablo también es trabajar en el presente. Todo lo que sea trabajar en el presente, tú estás en el presente al 100%, ¿vale? Entonces...
Habrá mucha gente que nos esté escuchando ahora mismo sí, y que no sea deportista de élite.
Espero que por su bien la mayor parte.
que no sean periodistas. Y que tampoco serán deportistas de élite y dirán, oye, y entonces yo, ¿por qué tengo que mirar el libro de Joseba, El éxito es un juego? O sea, porque, vale, igual a Jon Rahm le vale, está ahí sí, peleando por ser el número uno, pero al que pilla el autobús o que ahora nos está escuchando en una oficina o en el coche.
Sí, pues que al final... Jon Rahm claramente porque compite a nivel mundial, pero todos competimos en nuestra vida, todos estamos constantemente jugando el juego de la vida, entonces al final vamos a dar lo mejor de nosotros. Yo lo que propongo siempre es dar lo mejor de ti, hoy y ahora en este momento. Si tú lo das, la satisfacción es increíble, uno se va a sentir muy satisfecho con uno mismo. Entonces al final es ir descubriendo, a través del libro explico un poco las bases en las cuales yo me baso para ir viendo esos obstáculos, ir dando esos pasitos, ir viendo cómo puedes ver las situaciones de forma diferente. ¿Para qué? Para dar lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Eso que a veces es, oye, hay que dar lo mejor de uno mismo. Sí, pero ¿y eso cómo se hace? Preguntándote para qué haces esto. Y bueno, ¿qué sientes? ¿Vale? Vamos a vivir el presente. Al final es experimentar.
Tema entrenadores.
Sí.
También. Entrenadores de éxito, sí. Escariolo, Pablo claro, Lasso, baloncesto, claro, indiscutible. Entrenadores de fútbol que tienen éxito, pero que ahora no tienen trabajo. Marcelino... Sí. O Abelardo.
Sí.
¿Cómo se dirige al que dirige?
Bueno, como ya sabéis, trabajo con el Pitu Abelardo. Y en este momento, estar con él, primero hay que acompañarles a ellos porque ellos están en una posición de líderes de equipo. Entonces, al final, ellos tienen que seguir evolucionando.
Son los que se llevan las galletas.
Está claro.
Sí o sí.
Bueno, pero son los responsables. Para bien y para mal, son los responsables.
Pero el que mete el gol no es él.
Ya. Por supuesto, pero o sea, hay que colocar las piezas. Sí. Esta es una pieza, un equipo es un sistema, tienes que colocar las piezas para que funcionen de una forma determinada y con una estrategia. Y luego encima competir contra otro equipo. Entonces al final, ¿cómo se está con una persona que están dirigiendo el equipo? Estando con él primero y luego viendo la globalidad del equipo y viendo cómo funciona el equipo, cómo funcionan los sistemas dentro de las personas dentro de un sistema y ir viendo qué emociones hay, las emociones que vive el entrenador, claramente, ¿vale? La importancia que de las palabras también, de cómo comunica el entrenador, de cómo va viendo a los jugadores, cómo puede ir tocando a cada uno de los jugadores. Y esa labor la hacemos día a día, entrenamiento, viendo la evolución de los jugadores y bueno, viendo lo que es luego el equipo y luego ya, pues bueno, pues construyendo los mensajes, construyendo los objetivos, construyendo un poco todo lo que es el proceso de competición.
¿Y es muy diferente el futbolista del tenista, golfista, baloncestista?
Sí, en base a que el deporte es de equipo y el deporte es individual. Entonces siempre es ahí, hay un punto de diferencia entre eso. La responsabilidad de Nadal es suya, la de John es suya. No hay nadie que diga, no, es que me ha fallado el defensa. No, aquí he fallado yo. En cambio, ahí pues siempre... Y además luego que el equipo arropa más, ¿no? El equipo arropa mucho más y es diferente, la verdad es que no tiene nada que ver.
Se puede diluir la responsabilidad también.
A veces sí, efectivamente.
Y agrupar el éxito.
Fíjate que qué frase me ha salido aquí, Muy bien.
Parte 2. El éxito es un juego, parte 1. Parte 2, agrupar el éxito.
Agrupar.
Oye, divides el libro en hoyos. Pero no en 18, sino en 36.
Sí, sí, efectivamente. Vi como que era algo para adentro y luego algo para afuera. Entonces, al final, decidí hacerlo en dos vueltas. También en el golf, las dos primeras vueltas son muy importantes para pasar el corte, para luego pasar el fin de semana. Dije, mira, vamos a ver, vamos a hacer la primera parte, los 36 primeros hoyos, vamos a pasar el corte. Y luego ya jugaremos el fin de semana a tope.
¿Y qué le podrías decir, aparte de la pregunta para qué, a un oyente que nos está escuchando ahora mismo? Decir, mira, está muy bien, pero yo quiero una fórmula secreta. Sé que no hay una fórmula secreta ni hay una pastilla que te cure directamente, pero una actitud o una frase que tú suelas decir habitualmente.
Yo habitualmente estoy agradecido a la vida, ¿vale? Estar agradecido. Es una actitud... que te llena de muchísima satisfacción interna, el estar agradecido a las personas por el tiempo que dedican a ti, por las situaciones que estáis viviendo, por todo lo que haces, es agradecer, ver qué de gratitud hay en todo lo que hago, qué estoy obteniendo, porque hay veces que nos olvidamos y estamos en piloto automático. Te digo, a ver, ¿qué agradecimiento hoy? Por ejemplo, aquí, estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros, ¿vale? De una energía, bueno, pues que fluye, que
joven,
alegre,
que sí,
dinámica, viva, jovencísimo, sí.
Vale, pero que es alegre al final, que uno se siente a gusto, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Conocer a personas, el seguir viviendo, seguir creciendo, ¿no?
Y si lo miras biológicamente, somos cada uno de nosotros la leche, ¿eh?
Claro.
Entre miles de millones de espermatozoides, somos uno, oye, y más o menos, pues, cada uno con nuestras taras, pero más o menos.
No, pero es verdad.
Es verdad, o sea, que, somos, que si eso todo es por espermatozoide serías otra persona.
Luego, si miramos nuestro sistema nervioso, la complejidad que tiene todo eso.
Ahí es donde diría yo el siguiente punto, ¿qué es lo que estás sintiendo? La información que te da la emoción. La emoción nos da una información que es valiosísima y que se queda como diluida en el camino, porque la mente quiere realmente saber qué pasa, ¿no? Pero la emoción tiene mucha información y ahí es. El tema es que hay que sentir realmente y saber qué está sucediendo dentro de nosotros.
Sentir cosas buenas y cosas malas, entiendo.
Es que para mí no hay ni bueno ni malo.
Ah.
Ostras, ahí es un poco el kit, ¿eh?
No, pero si hoy, por ejemplo, los aficionados al Real Madrid hoy están fastidiados, como dice López, fastidiados porque ayer perdieron 3-0.
Hombre, la emoción de la tristeza es importante. Es una que
es mala.
¿Pero por qué es mala? No es mala.
Coño, porque ha perdido.
Bueno, bien, pero el tema estelar será porque la emoción de la tristeza es la que te lleva a pensar. La emoción de la tristeza es la necesaria para que tú pienses y sobre todo lleguen opciones. Puedas pensar en cómo, qué ha sucedido y en ver diferentes opciones. Es la emoción de... Cuando uno está en tristeza es cuando uno acepta.
Pues ahí es donde yo que aprender. Pues yo estoy triste y es malo. Estoy triste, pero no es jodido, malo.
Tú di, es bueno porque algo me va a dar esta emoción. ¿Me va a dar qué? Posibilidades de crear opciones nuevas. Punto. Pues si acepto, que bueno, que puedo ganar y puedo perder. Desde la base que yo puedo empezar a aceptar eso, ya tengo que empezar a crear opciones. ¿Qué puedes hacer el próximo día para mejorar? Este es un proceso habitual de aprendizaje después de un partido, después de cada semana. ¿Qué podemos hacer? Pero la sensación la tienes, la tenemos, y la tenemos que vivir. Pero como algo que es natural, está claro, algo que no... Pero no es ni bueno ni malo, porque la tristeza te hace crecer, te hace desarrollarte interiormente, te hace que puedas crear cosas y opciones nuevas para ser alguien diferente al día siguiente.
¿Y el enfado?
El enfado, cabreo, frustración, ahí ya hay varias, ¿vale? Ahí hay dos, ¿vale? Ahí ya va con la rabia, la tristeza y parte de miedo.
Porque hay muy poca gente que vea perder a su equipo y no se cabre. O sea, te pones triste y te cabreas.
Es que hay que cabrearse. Es que ¿por qué no te vas a cabrear? Que es que no, que hay que sentir. O sea, que hay que cabrearse, pues te cabreas, ¿vale? Pero hay que aceptar que te estás cabreando, ¿vale? Y luego ver qué puedes hacer con eso. O sea, es como te dan una energía, ¿vale? ¿Y ahora qué hago con esto? No, la tiro porque no sé qué hacer con ella. No, vamos a ver, vamos a pensar. La tristeza te lleva a eso, ¿no? Así que hay que ver qué hay detrás de todas estas cosas.
Oye, en España, y volviendo al tema del coaching, ¿ya lo hemos aceptado? ¿Ya está aceptado que tiene que haber en un equipo profesional una figura como la tuya? ¿Sí? ¿Lo ves? ¿O de repente te encuentras todavía con algún equipo medio profesional que no...?
Bueno, cada uno se va adaptando, cada club va adaptándose de una forma o de otra, ¿vale? La mayoría de clubs ya van entendiendo que esta es una figura muy importante y que van incluyendo dentro de los cuerpos técnicos, dentro de las organizaciones del club en general también. Yo creo que se está haciendo una labor muy, 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 muy grande en este aspecto de ir integrando esto en el día a día del deportista profesional y del amateur, ¿eh? Los amateurs también, pueden hacerlo, porque yo también trabajo con amateur, o sea que al final no tiene que ser solo a nivel profesional. Uh-huh. Pero bueno, o sea, se va integrando y poco a poco, y llegará más, ¿eh? Todavía estamos en